Coliflor. Hay que sacar las hojas más grandes. Hay que lavar bien. Hay que añadir un poco de leche al agua para evitar el fuerte olor que despide.
¡Ah!
Una baraja.
¡Oh! ¡Oh!
Ríase de la pátina.
Sí, ríase de todo. Vienen los vecinos a preguntar. Señora, dice, ¿usted está haciendo coliflor o qué? Bueno.
Ok.
Sí, vamos a la noticia porque ya es hora de oír.
Sí, está Velázquez, ¿no? Sí, a las 2 de la mañana, un minuto... Bardal presenta. Hasta las 3 de la mañana, por Radio El Mundo de Buenos Aires, demasiado tarde para lágrimas.
Marcelo de Flores, ¿usted vive en Flores, no? Jessica, estoy en José C. Paz, con un auto. Dice, ¿cómo puedo llegar a Santa Fe Callao? Agarre derecho, León Gallardo. Derecho. ¿Le han cambiado el nombre a Don Gallardo? Juan Perón se llama ahora. Derecho. No lo voy a decir como tiene que ser, lo voy a decir en serio para que vea que sí.
Sí, está bien.
Derecho. Don Gallardo. Va a llegar a San Miguel. Cruza Mitre, siga. Puede doblar en Mitre a la izquierda y agarrar la ruta, o puede seguir derecho por León Gallardo y agarra hasta Bellavista. Cuando llega a la estación Bellavista, pasa a la estación y en la barrera de la estación, caza una curvita que hay a la izquierda y le mete. Y ahí caza la 201. Sigue, por, a la derecha por la 201. Le da a la derecha. Pasa, cruza el río Reconquista. Yo le voy a un camino que me gusta a mí, ¿no? Está cerca que me dice otro, no. Por el camino del Buen Aire vaya usted si quiere, yo no voy. 201. Derecho, cruza William Morris, cruza Burlingame.
Conoce de 201. De poco conoce.
Va conociendo.
Bien.
Palomar. Llega al Palomar, guarda. Guarda. Mire. Va a llegar al Palomar y una barrera que agarran todos, no la agarre. Te siga de largo por la callecita que va bordeando la vía, bordeando la estación. Y cuando llega la otra barrera, que es la barrera de Ciudad Jardín, ahí dobla a la derecha. En la primera no puede doblar a la izquierda. Sigue una cuadra más, da una vuelta manzana y después a la derecha. Y le sigue metiendo ahí derecho.
¿Cómo se llama esa?
¿Eh? Kennedy.
Kennedy.
Le da por Kennedy derecho.
Para que anote la izquierda.
Sigue, sigue por Kennedy. Llega a Kennedy y Nuestra Señora la Merced. Dobla a la izquierda Nuestra Señora la Merced y sigue. Sigue Nuestra Señora la Merced. Llega hasta Villarino, que ahora se llama Lisandro de la Torre. Dobla a la izquierda. Hace tres cuadras y dobla a la derecha y toma la que se llama Urquiza. Llega hasta donde está el semáforo torcido, Urquiza y Marcelo T. de Alvear. Espera que vengan las luces, dobla a la izquierda por Marcelo T. de Alvear. Sigue, cruza la cancha de Almagro, hace una S, y por el costado de la General Paz llega hasta Lope de Vega. Por Lope de Vega le da derecho hasta Juan B. Justo. En Juan B. Justo dobla a la izquierda y le da derecho hasta Avenida Santa Fe. En la Avenida Santa Fe dobla a la derecha y le da el Callao y Santa Fe. ¿Qué le parece?
Sí, pero es un espectáculo.
¿Eh?
¿Cuánto tarda?
14 años. Pero lo grande del caso es que este es el camino. Este es el camino.
¿Cómo conoce?
Yo nada. Bueno, dice...
Lo hago todos los días, dijo uno.
¿Por qué no habla de las cosas que hacen sentir ridículos a los hombres? Como, por ejemplo, llevar flores por la calle. ¿Por qué?
Escúcheme.
Sostenerle la cartera a una mujer. ¿Por qué? Esperar a una mujer delante de la puerta de un baño. Bueno, también ustedes... ¿Dónde esperé? Claro, en el cine, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? A ver. Oh, cómo atrapé al hombre de mis sueños, no. Es como un dano, viejo, ¿eh?
Mire, un lavadero de Lorenzo, mire.
Hay un lavadero nuevo, a ver. Lavadero autoservicio automático Don Ernesto. Sí. Con máquinas españolas. Ah. Golder Girbau. Unas máquinas españolas que lavan, pero que le sacan todo. Dice...
Hasta los botones.
Tenemos lavadoras y secadoras industriales en la escuela... En la escuela no. Pero no estaría mal. Dice, en las cuales usted podrá lavar y secar hasta 12 kilos de ropa. ¿12 kilos de ropa?
¿Quién tiene 12 kilos de ropa?
¿Quién tiene 12? Tengo que recurrir a toda mi familia.
Yo tengo ropa liviana.
Mediante microcomputadoras...
hasta bien llegado.
Usted selecciona la temperatura del agua... Y apretando un botón, este. Su ropa es prelavada, lavada y enjuagada 3 veces y centrifugada con 5 cambios de agua sin que usted se moje la mano.
Y ni se dé cuenta.
Ni se dé cuenta.
Le cambian el agua al vuelo.
Una computadora, tiene todos los botones, acá todo digital. Media. Todo en inglés, ¿no? Pero ahora le... No, que en inglés, está en español, en castellano.
Español.
Calcetines, camisetas,
calzas,
chaquetas, etcétera, ¿no? Dice, y apretando otro botón. No, acá dice apretando otro. Calculo que será un botón, ¿no? Usted la recibe totalmente seca. ¿En cuánto tiempo?
¿Cuánto?
En solo 45 minutos. Es mucho tiempo, 45 minutos para lavar un par de medias. Yo lo lavo en 5 minutos, lo pongo abajo el chorro de la canilla, lo aprieto así con la mano y lo tiro ahí, ¿qué sucede? Y me lo pongo, y me lo pongo y mismo se va secando adentro del zapato la mano. ¿Qué tipo de ropa? Cualquier tipo de ropa. Y dice, por ejemplo, cortinas, manteles, frazadas. Eso no es ropa.
A mí no me queda bien la frazada.
No me queda bien los manteles. Me he puesto manteles de poncho. Pero con quiero acá. Hule.
Con un hule.
Ponche de hule.
Qué antiguo.
Para la lluvia, bueno, el poncho de hule.
El ruidito que le hace.
Sí, lindo, a cuadrito, con florcita. Dice, colchas, camisas, piloto, camperas, pantalones y zapatillas. Yo le voy a llevar una zapatilla. Ni en que tenga 2000 computadores. Y le cambia el agua 500 veces. Tomá, y lavámela. No te doy 45 minutos, te doy 45 días, si querés. Y después la vengo a buscar a ver qué sacamos de aquí. Porque...
Tiene de todo.
Para su comodidad, contamos con servicio de planchado y servicio de ballet sin cargo.
Ah, se lavan el marote.
No, ballet, el tipo que le...
Ah, ¿le bailan ahí?
Le ponen las pistas. No, el ballet come corta, el tipo que le pone las pistas a usted. Usted primero las lava, después viene un tipo y se las pone. Dice, permítame, le voy a poner... No, dice, de ningún modo.
Para ver si achicó, para ver si achicó a ese tipo.
Fantástico esto. Pero ya que estamos en España...
Sí.
Ah, esto creo que lo hicimos alguna vez.
No, esto no. Otro, el calzado deportivo.
Calzado deportivo don Ernesto también hay en España. Son botas de caza y montaña. Para cazar. ¿Quién no va a cazar?
¿Quién no?
Y para batir récords. Sí. Si quiere batir el récord, por ejemplo, de permanencia en el agua. Ah, no, y los siguientes récords. El récord...
Con esta no puede salir más, con lo que debe pesar.
Sí, de uno, uno...
Ahí bate récord abajo el agua.
Te encaja una patada con una de estas, Dios mío. Bueno, récord de suavidad puede batir usted. Su piel ha sido bateada especialmente para que no se sienta al caminar. ¿Para que no se sienta o para que no se siente? Ah, la piel de la
zapatita
esta, del tamango, ¿no? ¿Bateada qué será? ¿Será que le habrán dado unos golpes?
Sí, seguro.
Sí. Récord de agarre. ¡Ah! Es fantástico, ¿eh? Si este fuera otro programa, ¿eh? Si este fuera por televisión. Su suela de caucho virgen, de caucho, no de gaucho, ha sido dotada de botones especiales de agarre, que le den la máxima adherencia en cualquier terreno. Mire, se agarran tanto al terreno que uno tiene que caminar arrastrando los tamales arrimados a la pared, ¿no? Porque no, usted no puede levantar la pata.
Levanta la baldosa.
Y le queda la baldosa pegada, usted lo ha dicho. Y el parqué. Usted camina sobre el parqué con una bota de esta y lo levanta, porque incluso
ese
después
largo,
puede hacer asado.
El bastón roto.
Récord de ligereza.
Ajá.
Puede batir. Son como las botas de 7 leguas, recuerda usted.
Sí, sí.
Su base de poliuretano.
Uy, cómo me gusta la palabra poliuretano.
No, yo escribiría una novela nada más que para poner la palabra poliuretano.
Y yo para leerla en voz alta.
Sí, a ver, diga poliuretano.
Poliuretano.
Qué lindo, ¿eh? Parece un instituto italiano de cultura o algo. Dice, la hace tan ligera que se llega a olvidar que se va calzado. Cuando uno se olvida que va calzado...
Es riesgoso,
es muy riesgoso. No, porque acá ligereza se usa en el sentido de liviandad. El récord de liviandad. Es tan liviana esta bota que usted se olvida que está calzado. Hay quien se mete a bañarse
con la bota.
Con la bota. Mírela la bota, la vamos a mostrar por radio. ¿Usted cree que alguien se puede olvidar que va calzado? Es una bota que debe pesar 6 kilos y medio.
Sabe, en verano el calorcito que
está. ¡Ay, ay, ay! adentro. Dios mío.
Plac, plac.
Es isotérmica. La isoterma es una línea que une puntos de igual temperatura, me enseñaron a mí un día. ¿Eh? ¿Y esta qué tiene que ver con eso? La base crea un efecto isotérmico. Bueno, la zona de bota cubierta por el poliuretano...
La zona de bota ya por Villa Martelli, está en,
sí,
toda la fábrica.
En toda la fábrica. Dice, la zona cubierta por el poliuretano puede soportar la nieve o el hielo manteniendo el pie a la temperatura corporal. Oh. Es bueno esto, mantener el pie siempre a la misma temperatura.
Ajá. Claro, pues se le enfría el pie y se le enfría todo el cuerpo.
Yo soy una persona, discúlpeme que ingrese en el pantanoso terreno de la confidencia, pero yo con los pies fríos ya no soy el mismo muchacho.
A mí me ocurre lo mismo en invierno.
En cambio, a mí, caliénteme los pies usted, y yo ya,
anda bien.
Ando fenómeno, discúlpeme. Ahora, en verano, hay el efecto inverso. Porque yo uso unos zapatos que los tengo tanto para invierno como para verano, que son parecidos a esto, con suela de goma, ¿vio? Bien cerradito arriba. Y en verano, discúlpenme ustedes, se me calienta el pie. Y allí vengo, patinando. Bueno, linda bota esta, ¿eh? Su plantilla interior, dice, ha sido diseñada para que se adapte totalmente a la anatomía del pie desnudo.
A esta hora. No hable.
Quiere decir que hay que usarlas sin media, las botas.
Peor, ¿sabe las ampollas?
Che, acá estos cordones, unos cordones de fierro. Se casan del lado de adentro los cordones. ¿Dónde termina la lengüeta?
Están los pelitos.
Ay, escúcheme, mire. Esas botas, yo de esas no las conozco, pero me he comprado esas zapatillas que cuestan un potosí. Que son más caras que un par de zapatos cabretillas.
Sí.
Es de esas que sirven para jugar a la pelota. Pero dice, anatómicamente diseñado, usted no va a sentir. Mire. Le mostraría el pie. Le mostraría el pie y le mostraría las marcas que tengo. E iría ahí a la fábrica para mostrarle las rayas que tengo en el pie. Que son tres. Bien. Vamos a escuchar un...
Lo que sigue no es un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado tarde para lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes.
Pues, ahí se hubiera sabido. Y después tenemos un montón de galletillas de prensa, pero todo debe ser toda...
Cosa que ya pasó.
Sí, uno del 21 de septiembre.
Sí.
En serio le digo, ¿qué hacen? A ver, para ver qué nos perdimos.
Es mucho.
No se entiende lo que hacen, pero era el 21 de septiembre. Leo Masliga.
El dúo.
Sí, también, no sé qué es lo que hace. Dice, no, me manda una casetilla diciendo que va a grabar un disco. Bueno.
Sí, este sí va a ser.
Bien. Señores, uno muchas veces... quiero... Bueno, después vengo. Escuchamos últimamente... Pues cosas tales como la siguiente. Esto es lo que quería agradecer, ¿eh? ¿Ah? La oyente Adriana de Caballito. Ah, bueno, muchas gracias.
Y Patricia mandó unos chocolatines, lo que me acuerdo.
¿Dónde está?
Para mí.
Pero mira que sos miserable. ¿Vos? ¿Sabes qué? Te embarrás por una feta de salame.
Estos son para usted.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿para qué te paso? Porque dice que yo... Bueno, ahí es... Lo siguiente. Pues oímos hablar, quizá como nunca en la historia, de los medios de comunicación. También es cierto que los medios de comunicación tienen en este momento mayor importancia que nunca en la historia. Pero uno, conferencia sobre la importancia de la radio, bla, bla, bla. Escuela, ¿no? Ciencia de la comunicación, 112.000 alumnos van todo ahí. Todo. Periodismo, todo. ¿Qué cosa es el periodismo? Oh, la televisión, su importancia en la formación. Oh, fenómeno, está todo bien. Pero toda morbosidad es malsana, digo yo, José Narosky. Fíjese usted que una frase que ha hecho mucha carrera es la de nuestro amigo, esta persona de tanta lucidez, que es Marshall McLuhan, que ha dicho que el mensaje es el medio. Y todo el mundo dice eso. Marshall McLuhan lo ha dicho con una cantidad respetable de argumentos. Pero lo que no ha pensado McLuhan es que los giles se han apropiado de esa frase y la repiten por ahí, en las pizzerías, en todas partes. Pero yo no estoy tan seguro que sea cierto. No estoy tan seguro que sea cierto. Porque en realidad asistimos a una sacralización de los medios sin que parezca importar mucho quién es el que los usa. Yo recibo aquí muchísimas cartas donde dice, Dolina, no vaya a la televisión. O, Dolina, vaya a la televisión. O, la radio, ayer recibí una carta también. La radio tiene una magia que la televisión no tiene. Mentira eso. ¿Qué magia tiene la radio que la televisión no tenga? Usted me dirá que si yo ahora empiezo a relatar una aventura en la selva, usted podrá imaginársela. Y, pues, por televisión esa misma aventura correrá el riesgo que usted sospeche decorados de cartón. No me basta eso. No me basta eso. Y lo mismo se podría decir del cine, por ejemplo. Que la radio es más mágica que el cine porque uno se imagina cosas y en el cine las ve. También podría decir entonces que el silencio es más mágico que la radio, porque uno ni siquiera oye cosas. Con lo cual el medio de comunicación mejor de todos y más mágico sería el silencio, el mutismo absoluto y la soledad en el universo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me parece que está bien. Creo yo que detrás de los medios de comunicación, por ahí a ver si alguno se acuerda, que hay otra cosa, que es el tipo, es el hombre. No está profundo. Es el hombre que hace las cosas. ¿Qué sentido tiene decir que la radio es cálida, que la radio es penetrante, que la radio es estimulante, si el que está detrás del micrófono es un adoquín? Un adoquín, Stronati es un adoquín, detrás del micrófono, detrás de la cámara de televisión, detrás de la máquina de escribir, en su casa, con los amigos, es un adoquín siempre. No lo va a salvar la televisión ni la radio, ni tampoco lo va a empantanar más de lo que está. Lo que sí puede embarrar a un señor es la mala compañía. Pero no el medio, no son las cámaras de televisión la mala compañía. Si usted hace un programa de televisión con un gil, lo más probable es que usted se convierta en otro gil. Pero si usted hace un programa de televisión con una persona inteligente, es posible que algo de esa inteligencia se le contagie. Y en esto nada tiene que ver ni la cámara, ni las ondas hercianas, ni los tubos catódicos, ni Marshall McLuhan, ni lo que digan los tipos que andan por los pasillos de los canales creyendo que saben lo que el arte sea. No saben nada. Hay el artista. ¿Usted cree por ventura que Dickens, que escribía sus novelas y las publicaba en periódicos, tenía alguna idea de cómo se manejaba un periódico? ¿Y que se puede hablar mejor o peor del periodismo porque Dickens haya publicado allí los papeles póstumos de Pickwick? Dickens no sabía ni lo que era la imprenta, pero sabía algo mejor, sabía escribir novelas, viejo. ¿Usted cree que Bing Crosby conocía el negocio de los discos? ¿Sabía cómo se grababa un disco? ¿Sabía cómo se atendía una fábrica y cómo se los distribuía? ¿Y cómo se hacía el agujerito al medio? No sabía, viejo. ¿Sabe qué sabía? Cantar sabía. ¿Eh? ¿Y usted se cree que aquellos que han hecho de la radio argentina una radio históricamente llena de fenómenos artísticos populares sabían algo de investigación de mercado, de que la audiencia, que la penetración y que un kilowatt, que no sabían nada, viejo? Sabían tocar la guitarra, sabían cantar, sabían hacer humor, sabían eso. Y si no hay eso, no hay nada. ¿Me entiende? Si desaparece el hombre que tiene algo que decir, si desaparece el artista, si desaparece el periodista, si desaparece el creador, el que tiene algo que comunicar, pues entonces el medio de comunicación no sirve para nada. Es como el primer teléfono. No servía para nada, porque era uno solo, faltas todo. Pero este es un mal chiste. Yo le regalo todos los medios de comunicación. Usted, déjeme con los que tienen algo que decirme. El mejor de los diarios, digo, con su distribución, con sus papeles, con sus rotativas, con sus imprentas, con su tecnología y con el digital que apretar con el dedo ahí, no sirve para nada si lo que escriben está mal. Así que, ¿qué tanto? Vamos a escuchar un disco.
¿Qué?
¿Se llama El Bodeguero?
Sí.
Después. Pero después lo hacemos. Sí, bueno. No, pero tenemos que hacer la fiesta infantil.
¿Cómo no?
Organizar el cumpleaños del Benjamín. ¡Benja!
Benjamín Benzaquén.
Me suele ser una tarea que además de esfuerzo requiere de un despliegue de imaginación. Vas a saber lo que creerán que quiere decir Benjamín esto, pero bueno. En verdad, entretener a un grupo de niños no suele resultar para los inexpertos tarea simple. Cuando no se opta por la contratación de un animador, la tarea de dar vida a la reunión suele recaer en la mamá.
Todo en la vieja.
Es por ello que dos expertas en el tema asesoran sobre una gran variedad de opciones, tanto para lograr que los invitados la pasen bien, como una serie de ideas prácticas para salvaguardar la casa. Que podría ser, digamos, quemada por los niños, ¿no?
¿Qué palabra salvaguardar esa?
¡Oh! ¿Cómo anda, doña? Ya lo ve, salvaguardando nomás.
Se relaciona con un siniestro siempre.
Con un sur. Digo, no. Una de ellas, la profesora fulana de tal, perteneciente a esta institución X, donde se dictan X cursos de animación. Curso de animación de fiesta infantil, le dan ahí. A ver, pase al frente. Anímele una fiesta, que recién. Dice, la fiesta puede ser organizada de acuerdo con un tema previamente elegido con el anfitrión. Por ejemplo, un viaje a la luna. Viaje a la luna, te voy a encajar una patada. ¿Sabes?
Y el anfitrión le dice, ¿y cuánto me va a salir eso?
El circo.
Ajá, sí, el circo que montan, ¿eh?
Los indios, etcétera. Obviamente los temas deben ser seleccionados de acuerdo con las edades de los niños. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la duración de la fiesta no debe sobrepasar las 3 horas.
Porque se quejan los vecinos.
Se quejan los vecinos, además los chicos ya se entran a dormir.
Y hay que cambiar el vestido después de ir.
Pero, ¿y si no lo vienen a buscar los pibes, qué hace uno? No, terminó la fiesta, sentate ahí en la vereda y espera que venga tu pibes.
Ahí en el umbral.
Te tráigamelo a las 6 de la tarde. Yo a las 9 de la noche lo saco para afuera y cierro con el candado. Si lo viniste a buscar, lo viniste. Si no, déjalo ahí, amigo. No, porque yo no estoy para cuidar, ¿se entiende?
No se quiere ser responsable.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la duración de la fiesta ya lo hemos dicho. La profesora explica que si se debe elegir el living como lugar de reunión, hay que sacar todo lo que puede romperse.
Sí, es lo único que hay, un living acá. Y un biombo para la pieza.
Todo lo que puede romperse es todo.
Sí, todo.
Todo se puede romper. Sí, sí, sí. Hay que correr todos los muebles posibles. Incluso usted le puede pedir mueble al vecino para correrlo. Cuando se puede, hay que recurrir a balcones y terrazas.
¿Quién Gerón encontrará?
Claro, usted incluso los puede pasar al balcón del tipo de al lado para que juegue un rato. O a la terraza de al lado. ¿Usted nunca cogoteó la terraza de al lado?
Sí, para ver la ropa que cuelga.
Para ver lo que hay.
Y mire, sí, se ríe.
Sobre todo en verano.
Sí, sí, están todas las baldosas más sucias que la de uno todavía. Bien, dice, también puede ser aconsejable llevar a los chicos a la plaza del barrio y organizar allí diferentes tipos de juegos y competencias. Hay juegos y competencias en las plazas de los barrios. Dios te libre. Respecto del cotillón, la casa deberá ser decorada de acuerdo con el tema elegido.
Mira que yo le dije cotillón.
Claro, tenía razón. Por ejemplo, si se optó por el circo, se les puede regalar a los chicos un traje de payaso. Realizado con bolsas de residuos. Gracias, Pablo, por todo el barrio. Entonces se levanta antes que vengan los basureros. Y ya, y si alguno le dice algo, no, que mañana es el cumpleaños el pibe. Dice,
tan mal, ándale, dice.
Y estas bolsas de residuos se le hace 3 aberturas hay que hacerles para colocárselas como un poncho. Bueno, si le hace 3 aberturas ya no será un poncho. Te digo yo que no sé mucho de bolsas de residuos, pero sí de poncho. Luego se adorna con papel metalizado al niño. En la rodilla, ¿vio? Y eso. El souvenir en este caso puede ser hecho con chupetines bolita. Ah, sí, que sirven tanto como chupetín como ¿Como bolita?
Sí. ¿Eh? ¿Como bolón?
También, como no, pero si usted lo chupa un buen rato.
Le queda bolita.
Ya le queda bolita, le saca el palito y juega. ¿Eh? ¿Me entiende?
Sí, sí.
Pica paso de hormiguita no voladora, grita el otro. A estos chupetines se les adiciona un volado en papel crepe y un bonetito y se los transforma en pequeños payasitos. ¡Ah! Así que sirven de chupetín, de bolita y de payaso. Está bien.
¡Qué porquería!
¡Qué linda fiesta, eh! Sí, este, viene un pibe disfrazado de payaso y dice, ¿está disfrazado de payaso? No, dice, de chupetín. Bueno. En lo que hace a la comida, la profesora Calver Mater... ¿Cómo le va, profesora? ¿Cómo le va?
Calver Mater.
Siempre es Mater. Opina que en el rubro de lo salado... hay que elegir lo más simple. Sal. Digo yo, ¿no? No, sándwich simple de jamón y queso cortado por la mitad.
O en cuatro hay que cortar los
cuatro. Panchos, papas fritas. Lo dulce pueden ser galletitas con forma de animales... Por ejemplo, digamos el ornitorrinco.
Un animal dulce.
Claro, el paramecio. Y la torta debe estar decorada profusamente.
¿Cómo es eso?
Ah, no sé. Pero a mí me gustan las tortas decoradas profusamente. Yo voy siempre ahí a donde vende...
Torta. Y las elogias.
Digo, ¿tiene tortas decoradas profusamente? No, dice, me queda pasta prola. Dice, lo que el niño quiere es apagar las velitas y sentirse el centro de la fiesta.
Sí.
Y entonces compren una velita, él hace apagar y lo manda a dormir y ya.
¿Qué va a andar armando?
Si no invita a nadie, él va a ser el centro de la fiesta con toda seguridad. Estar solo ahí. Viste, sos el centro de la fiesta, ñato. Apagate las velas que papi se tiene que ir. Después. Mire, vamos a seguir después.
¿Después hay más?
Sí, sí. Porque hay disfraces, tesoros perdidos y mucha alegría. Tesoros perdidos. Estoy buscando tesoro en el departamento. Sacá la mano de ahí, nene, de ese cajón. ¿Qué onda el pibe sacando ahí una fotografía que uno tiene escondida? Digamos. Dice, mirá lo que encontré, dice. Este es tu papá, me parece.
A las 2 de la mañana, un minuto, Bardal presenta...
Claro, uno era Toby Rating, que era Jeff Miller, el primero de ellos, el otro John Probot, que hacía de Timmy, y un tercero que pasó así sin pena ni gloria, tanto es así que no recuerdo cómo se llama. Pero los dos primeros que se llamaban a Lassie, parece que Lassie era medio sorda, porque estaba inomedio. ¡Lassie! Y la tipa estaba ahí, ¿viste? Bueno, conseguir una revista mexicana de Lassie era todo un hallazgo, así como la figurita difícil de Punturero. Bueno, el que tenía a Lassie en revista mexicana era un héroe. Y yo llegué a tener en mi colección 4 revistas de Lassie y me sentía hacia lo grande. Iba a cambiar a Villa Ballester, a Martín Coronado.
Después de eso, contarle con quién había que... Forma parte de José de 30, los cambios de la revista mexicana. O sea, había lugares específicos donde uno se reunía a cambiarlas. Aparte había casas que las vendía. O que las cambiaba, te daban 2 por 1. Y también se jugaban las revistas, la verdad que se jugaban las revistas al...
Con figuritas.
Ah, figuritas.
Les voy a hacer un comentario, no es malicioso, ni malvado, ni nada por el estilo. Yo, que tengo 28 años, son 2 años menos que ustedes, me acuerdo de una visión muy fugaz de las revistas. O sea, para mí mi época fueron nosotras, las que estábamos citando antes. Fíjense qué diferencia entre generaciones, ¿no?
Claro, son 5 años que por ahí inciden justo en una época del cambio de la revista mexicana, porque en ese momento, ya cuando nosotros abandonamos un poco la época de las revistas, donde viene la generación siguiente, empiezan a aparecer otra serie de revistas.
La mexicana
pasa a segundo plano totalmente. Tal es así que en los hará 10 o 15 años, la mexicana pasa a ser una revista de tamaño mucho más chico, también de la misma editorial, que es el Italiano Navarro.
Sí,
que esto me lo dijo también, me hizo acordar Rubén de la Ferrer, que se ve que debe tener una colección de revistas mexicanas en la casa.
Pero
aparecen con un... yo lo que decía es que aparecen con tamaño mucho más chico.
Sí,
las revistas mexicanas y con incorporan las nuevas series que dan por televisión.
Lo que pasa es que ellos comercialmente además tenían muy bien manejado el mercado. Por ejemplo, acá Nicolás nos preguntaba sobre Zorro. Yo me acuerdo que las revistas mexicanas también publicaban cosas de Disney. Pero como acá había una revista nacional que era Donald y otra Mickey, Donald salía semanalmente y otra Mickey que era mensual, no quería competir con el mercado interno, que realmente copaba en ese sentido porque salía mucho más barato, resultaba para el público consumidor.
Es decir, cuando éramos un país como la gente, ¿va?
Exactamente.
Otra cosa que para de esa época de las revistas mexicanas, había una revista con los grandes personajes de la historia, ¿vos te acordás?
Sí.
Que también era Vida de Santos,
Vida de escritores célebres también.
Vida célebre.
Vida célebre.
Vida célebre.
Vida célebre. Vida célebre.
Exacto. Sobre todo eran santos.
Y también estaban los clásicos del cine, donde rememoraban las grandes películas que habían sido jugadas en aquel entorno.